El Colibrí. El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Al aire está el colibrí. Bienvenidos a un nuevo episodio más. Hoy, viernes 9 de abril de 2021, volvemos después de una Semana Santa. Seguimos aquí con nuestro programa. Recuerden que son todos los viernes a partir de las 5, de 5 a 6. Y por supuesto, me acompañan mis productores. Vamos a empezar a saludarlos. Sergio Palma en la producción musical.
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, compañeros en la mesa. Y buenas tardes para todos nuestros oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
Muy bien. Roxanne, ¿qué tal en la producción poética?
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, queridos oyentes. Muy bien. Regresando de un viaje de Semana Santa, Dios mío. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Qué tal esta semana?
Bien, bien. Espero que se haya cuidado, ¿no, Roxanne?
Obviamente.
Vale. Saludamos a Diego, que nos acompaña en la producción del Lirio de la Paz.
Muy buenas tardes, Brian. Muy buenas tardes, compañeros. Y muy buenas tardes, queridos oyentes.
Bueno, quien les habla, Brian Camilo Rulle, el productor general de este programa. El día de hoy les vamos a estar hablando de tres cosas. En primer lugar, está la pieza radial de un compañero del semillero, Alejandro Vargas, con su pieza radial Ten Paciencia Conmigo. También estaremos hablando de un post en nuestra fanpage que se trata sobre la masacre de las bananeras. Y además, tenemos una mención especial por ser hoy el día que conmemora el 9 de abril que ocurrió el Bogotazo. Así que bienvenidos. También saludamos a nuestro control master que nos permite ir al aire todos los viernes, Paula Álava, y a nuestro director general, Fernando Gutiérrez. Bueno, comenzamos nuestro programa saludando a Alejandro Vargas, que nos acompaña el día de hoy para presentarnos su pieza radial. Él es un investigador de nuestro semillero, El Vuelo del Colibrí, y ha hecho esta pieza radial que es muy interesante y que se llama Ten Paciencia Conmigo. Alejandro, muy buenas tardes y cuéntanos de qué se trata esta pieza.
Hola, Brian, a todos en la mesa y a los oyentes. Bueno, Ten Paciencia Conmigo es un radioclip inspirado en la violencia del adulto mayor, el cual intenta dar datos y concientizar a las personas sobre que no hay maltrato a las personas, por más de que ya tengan una edad avanzada y distintas situaciones que se puedan dar entre la familia o conocidos.
Vale, pues entonces vamos a escuchar la pieza radial de Alejandro Vargas, Ten Paciencia Conmigo.
Ten paciencia conmigo, un radioclip inspirado en la violencia al adulto mayor.
Padre, ya llegué a trabajar. ¿Hiciste el favor que te pedí de pagar los recibos de la luz y el agua?
No, hijo, lo siento mucho. Me he sentido mal el día de hoy desde que me levanté con una gripa y dolor de garganta que ni te imaginas.
¿Pero cómo es posible? Te lo he dicho toda la semana y hoy era el último día para pagarlos. Los van a cortar, sinceramente no sirves para nada ni para un favor.
Discúlpame, hijo, pero primero mi salud.
En Colombia hay un alto porcentaje de maltrato a adultos mayores de 68 años. El maltrato físico y psicológico que deben soportar sea en su mayoría por sus hijos o por quienes asumen el rol de cuidadores.
Perdóname, padre, no quise hacerlo, pero estaba lleno de furia que no controlé mis impulsos.
No te preocupes, hijo. Ya estoy acostumbrado, proviniendo de ti. No es la primera vez que pasa. Y es cada semana y por cosas insignificantes que tienen solución. Y yo, como un hombre de la tercera edad, débil, sin fuerzas en los brazos y en las piernas, no puedo responder. Y tampoco lo haría, porque eres mi hijo.
Lo sé, necesito ayuda.
Sí, hijo. Es lo mejor. Así como me golpeas a mí cuando tengas tu familia, podría pasar igual.
Cuando una persona maltrata a otra persona, busca ayuda profesional con el Servicio de Atención Psicológica, donde más del 50% lo ha superado y ha convivido con adultos mayores en sus hogares. Ten paciencia conmigo, un radioclip inspirado en la violencia al adulto mayor y realizado por el radialista Alejandro Vargas Ramos para el semillero El Vuelo del Colibrí.
Ahí estaba la pieza radial de Alejandro, ten paciencia conmigo. Oiga, me parece escuchar ahí también la voz de Diego, ¿me confirma?
Sí, Diego hizo parte, claro.
Sí, estuvo Diego, nuestro productor del Lirio de la Paz. Bueno, Alejandro, cuéntenos, ¿de dónde se desprende esta pieza radial que estás investigando en el semillero?
Bueno, yo estoy a cargo de la investigación de la no violencia y la paz en el marco de la serie radial que se está realizando, que es El Miedo a la Paz. Entonces, he estado realizando un proceso de investigación profundo, desembrozando diferentes puntos importantes sobre casos que se están dando en el país, en Colombia. Entonces, cuando me propusieron hacer una pieza radial, quise mostrar este caso de la violencia al adulto mayor y ver todos esos procesos que se están haciendo mal para contrarrestar esto.
Bueno, Alejandro, yo tengo una pregunta y es, ¿tú crees que esto, o sea, estos abusos hacia los adultos mayores están enfrascados o tienen relación con la cultura de la violencia?
Sí pueden estar vinculados un poco, ¿no? Violencia es violencia, a pesar de los distintos casos que se puedan dar en otras áreas. Y bueno, en este caso podemos ver en la pieza radial cómo es en la parte familiar, ¿no? Que se da prácticamente del hijo que de pronto tenga el rencor suprimido sobre su padre, no sé, por diferentes etapas de su niñez que ha pasado, problemas que le han afectado, y bueno, y sacar como su rencor con cualquier cosa mínima que pueda estar sucediendo. Entonces, prácticamente quise mostrar que la violencia afecta en cualquier ámbito y que uno debe como ir mejorando esos procesos.
Bueno, Alejandro, primero que todo, pues me parece muy interesante tu pieza radial y quisiera preguntarte por la producción, cómo fue ese proceso de producción, ya que estamos en tiempo de aislamiento, ya viene otra nueva cuarentena estricta y se acerca el tercer pico de la pandemia. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de producción desde la casa? ¿Y qué tal te pareció?
El proceso de producción de la realización de esta pieza fue un poco complicado porque iba por pasos. Primero buscar un tipo de música que fuera adecuado a la situación que se iba a presentar en el radioclip. También la cuestión de los sonidos. Pues como estamos en la casa, es difícil encontrar un lugar donde no se escuche tanto ruido, pues puesto que yo estoy con mi familia y cada uno tiene pues sus distintos proyectos en la casa, entonces siempre hay que buscar como un lugar donde no se escuche tanto ese ruido ambiente para lograr efectuar la parte de la narración. También mostrar los distintos datos, indagar datos que sean recientes y contundentes en páginas comprobadas sobre el caso de la no violencia al adulto mayor. Y bueno, este pico de la pandemia, pues lógicamente que ha afectado bastante para sacar una producción buena, pues uno sabe que si las cosas están bien, uno puede estar en la estación de radio como tal o tener los distintos aparatos buenos para realizar este tipo de piezas. Y con los recursos limitados, pues tratamos, bueno, se trató de realizar algo bueno mediante las distintas plataformas que uno tiene virtual, en el computador o en otro tipo de cosas.
Bueno, Alejandro, yo quisiera saber, pues, en toda esta investigación y en todo lo que realizaste para poder desarrollar esta pieza, ¿tú crees que de pronto hay como una deshumanización dentro de las familias o como esta cero empatía hacia los demás y hacia lo que viven?
Sí, suele haber. En la familia siempre va a haber como esos problemas internos, ¿no? Y se pueden dar por diferentes situaciones. Se puede por la parte de la niñez, se puede porque no soporta su personalidad. En cuestión de los conocidos, que ya tiene una edad avanzada, de pronto porque son las actitudes mediante los trabajos en que coinciden, o de pronto también por las distintas charlas que se producen, ¿no? Pueden estar en confianza, pero sacar un punto que no puede ser bueno o que no le gusta a la persona, ¿cierto? Ahí se generan esos conflictos. Y bueno, los jóvenes como tal tienen una personalidad distinta de acuerdo pues a la época en que estamos y ellos están en una época antigua, en las cuales habían otras formas de actuar, de ver la vida. Entonces, pienso yo de que las personas deberían buscar una mayor atención para solucionar esos problemas de ira o esas cuestiones, la parte psicológica que es como la más importante, ¿no? Para lograr convivir en paz.
Sí, Alejandro. El tema es sobre todo cuidar a nuestros adultos mayores, que también está el tema psicológico que cuenta Alejandro, pero también está el tema del COVID, que afecta mucho a las personas mayores. Entonces es cuidar a este sector de la población que pues está en evidente vulnerabilidad. Alejandro, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno, la primera canción que les traje el día de hoy, como ya escucharon un poquito, se llama Himno al Adulto Mayor y es compuesta e interpretada por Luis Checho González. Quisiera comentarles de entrada un poco del artista que acompaña esta canción. Él es Luis Checho González, es un folclorista, compositor y cantautor chileno. Nació en Iquique, Chile, el 21 de junio de 1928. En 1951, él y sus amigos, que se llamaban Toño y Nino, formaron una banda llamada Los González, la cual se desintegró tiempo después debido a que Nino debía seguir con sus estudios universitarios. Ese fue como el primer acercamiento que tuvo Luis González a la música. Después, él viajó a Antofagasta y allá se vuelve solista y es contratado por el Hotel Antofagasta para interpretar canciones dentro del establecimiento, porque él fue más que todo un músico independiente y un músico aficionado. Pero ya se independiza y en 1967 creó dos sellos discográficos y dos distintivos que se llamaron Dragón de Oro y Boya de Oro. Y por otro lado, también en 2001 participó en el disco Iquique en un CD, siendo un gran logro para él porque él más que todo es reconocido en su ciudad natal, en Iquique. Además de esto, también mostró interés por los temas sociales, ya que en 2002 y 2003 realizó un festival del adulto mayor, el cual propuso para que fuera a nivel internacional y fue llevado a cabo en el Norte Grande de Chile. Checho González pues no recibió financiamiento ni estatal ni privado para la realización de este evento. Y por eso la importancia de este evento como tal en su carrera musical, porque ahí también creó esta canción que se llama Himno al Adulto Mayor.
Lo ha hecho como madre, un fiel reflejo. Son los hijos y nietos, nos brindan fuerzas y así seguir viviendo con mucho orgullo. Grito muy fuerte que soy adulto mayor, alegre. Solo me queda vivir mi vida, vivir contento junto a la familia. Solo me queda.
Bueno, la canción del himno al adulto mayor es un homenaje a todos los adultos mayores, relacionándolo con el tema de hoy que nos propuso Alejandro y que trajimos al programa. Y es que esta canción nos hace tomar conciencia de la importancia de estos adultos en nuestra sociedad, de cuidarlos y de quererlos, también de comprenderlos. Porque, por ejemplo, el amor de un abuelo o una abuela es incondicional. Y es muy duro ver cómo muchos hijos muchas veces desagradecidos, cuando muchas veces se maltrata a los adultos mayores. Entonces esto es muy triste y es una problemática que existe porque uno ve mucho adulto mayor que ha sido abandonado. La invitación desde el Colibrí es aprender a comprender a los adultos mayores, a las personas de la tercera edad, y no vulnerarles sus derechos, quererlos y respetarlos.
Continuando con nuestro programa, y como lo habíamos anunciado en el saludo, vamos a hablar sobre la masacre de las bananeras. Porque hay un post en nuestra página, en nuestra fanpage del Semillero, que habla precisamente del tema, y que lo hizo Catherine Poveda, que es una investigadora que está a cargo del proyecto Mi Tierra Bella, que hace parte de Greta Terra. Así que por eso hoy nos acompaña Catherine. ¿Qué tal, Catherine? Buenas tardes.
Bueno, cordial saludo a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Actualmente estoy culminando junto a mi compañera Lisbeth Cortés la investigación del capítulo 2 titulado Mi Tierra Bella de la serie temática La Mariposa de Cristal, pues la cual aborda el tema del conflicto armado por la tierra en Colombia.
Escuchemos entonces el audiograma llamado La Masacre de las Bananeras.
Hola, soy Catherine Poveda, investigadora del Semillero El Vuelo del Colibrí. En este audiograma les traigo una nota sobre la masacre de las bananeras, investigación para los contenidos del capítulo Mi Tierra Bella de la serie temática La Mariposa de Cristal. El día 5 de diciembre de 1928, a las 10 de la noche, fueron asesinados cientos de trabajadores de la United Front Company. Miles de obreros asistieron a la cita convocada por los dirigentes de la huelga en la Plaza de Ciénaga, donde se había construido la estación. Ellos esperaban la posible llegada del gobernador del departamento del Magdalena y conocer el comunicado del gobierno nacional aceptando los 9 puntos exigidos en un pliego de peticiones donde pedían pagos quincenales, seguridad social, cesantías, entre otros. Los obreros de esta empresa eran campesinos que vivían en una situación de pobreza y que debían trabajar en las grandes tierras propiedades de terratenientes, las cuales habían sido arrebatadas a los colonos. Eran miles de huelguistas que reclamaban su derecho de tener un trabajo digno. Esta manifestación inició el 12 de noviembre y terminó los primeros días de diciembre. Pero el presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, no tenía la intención de que la empresa de bananos respondiera a las peticiones de estas personas. Así que llamó al presidente de Colombia de esa época, que era Abadía Méndez, para que detuvieran las marchas. Él dio la orden al gobernador de Magdalena, Núñez Roca, de que lo hiciera efectivo, dando como resultado que las fuerzas militares atacaran a los campesinos bajo el mando del general Carlos Cortés Vargas. Los militares se ubicaron alrededor de la plaza y otros encima de la estación. Le advirtieron a la población de que si en 5 minutos no se habían alejado, iban a arremeter contra ellos en fuego. Los huelguistas no creyeron que eso fuera a suceder y no se movieron. Así que la masacre inició. Esta fatídica noche dejó un sinfín de muertos, que al inicio varios periódicos decían que solo fueron de 9 a 12 muertos, después que fueron 100, y la cifra ha venido aumentando hasta los 25.000 fallecidos en la actualidad. Aún no se sabe con seguridad el dato exacto de las víctimas. Podemos evidenciar cómo una vez más se cometen atropellos hacia la población civil, en este caso con los campesinos y sus familias que solo querían una mejor calidad de vida. Se podría pensar que hemos avanzado, pero la realidad es que no. Aún en la actualidad se sigue estigmatizando las movilizaciones sociales y arremetiendo contra ellas por medio de las fuerzas militares, y causando grandes masacres como lo que sucedió a los huelguistas de la empresa norteamericana de bananos United Front Company.
porque ahí en la zona bananera, allá sufre sin queja, un pueblo soñador. Que nada ganó al pelear dos guerras, ay, solo que hoy olvide su dolor. Es el pueblo bananero, de abarca y de sombrero, que espera redención.
Esta nota de investigación del semillero El Vuelo del Colibrí fue realizada por la investigadora radialista Catherine Poveda, que trabaja los contenidos para el capítulo Mi Tierra Bella de la serie La Mariposa de Cristal.
Ahí escuchábamos el audiograma que publicó Catherine Poveda a través de nuestra página El Vuelo del Colibrí. Catherine, ¿por qué hablar de la masacre de las bananeras en una investigación sobre la tierra?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Bueno, yo quise abordar el tema de la masacre de las bananeras en esta investigación, ya que los campesinos que fallecieron en este hecho fue porque estaban trabajando en los terrenos que fueron arrebatados a varios colonos por parte de varios terratenientes. Pues estos tenían convenio también con la empresa norteamericana United Fruit Company, y pues estas personas no tenían derecho a una buena calidad de vida, eran esclavizados, y es una situación que se ha venido repitiendo a lo largo de la historia. Pues ver personas que trabajan en el campo viviendo en las peores condiciones y si llegan a exigir mejores garantías son asesinados, como lo que le pasó a estos huelguistas en el año 1928.
Bueno, Catherine, muy interesante tu pieza, y yo al escucharla me sorprendo porque nada ha cambiado en el país, la verdad. Estas masacres siguen y el año pasado vino incrementándose las masacres. Entonces quisiera saber cómo acabar con estas masacres, cómo parar este río de sangre que tiene nuestro país.
Bueno, es una pregunta bastante compleja de responder, pues así a la ligera, ya que como lo mencionaste, en Colombia las masacres han venido en aumento, pero considero que el primer paso por el cual se debe empezar o se puede empezar para detener esta situación es entender el por qué se ha dado este conflicto constante, de tener tanta corrupción y pensar más en las vidas humanas y no en los intereses económicos, y así generar estrategias colectivas donde participen tanto el Estado colombiano como la población civil para llegar a un acuerdo y que se comprometan realmente a cumplirlo y que pues no corran más ríos de sangre.
Bueno, Catherine, ¿podrías por favor explicarnos esta sumisión que al parecer es como histórica y tienen los países latinos pues hacia Estados Unidos o hacia las grandes empresas?
Bueno, la sumisión de Colombia ante las empresas extranjeras se da porque seguimos considerando que lo de afuera es mejor, que lo de afuera nos dará un mejor estatus frente a otros países. Por eso se ha hecho varios acuerdos como el TLC, donde se prefiere traer alimentos y productos de otros lugares y despreciarlo de nosotros, dejando desamparados a varios campesinos. A los gobernantes realmente nunca les ha importado lo que nos pase, por eso prefieren asesinarnos que hacer valer nuestros derechos en casos de injusticia, como lo que pasó en el caso de las bananeras, que prefieren matar a los huelguistas que defender sus derechos ante la United Fruit Company.
Catherine, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y por habernos compartido estos conocimientos que adquiriste en tu investigación y por supuesto por permitirnos escuchar tu programa.
Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y que tengan todos y todas un feliz día.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, y hoy para el lirio de la paz, debido a la conmemoración de los 73 años del 9 de abril, donde se desencadenó uno de los episodios más dramáticos y simbólicos en la historia colombiana, el Bogotazo, donde se llevó a cabo la muerte del líder Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá y se desataron diversos disturbios en el país. El día de hoy tenemos como invitado a Manuel Ricardo Pineda, docente de la Institución Educativa Montessori del municipio de Chiquinquirá, quien nos contextualizará acerca de este momento histórico. Bueno, Manuel, para comenzar, cuéntanos un poquito entonces acerca de cuál fue el origen de esta violencia en Colombia.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Refiriéndonos directamente al Bogotazo, pues primero quiero aclarar, no soy historiador, soy un docente aficionado un poco a la historia, pero bueno, son muchos los motivos. Veníamos de una guerra bipartidista durante mucho tiempo, de una guerra de los mil días y de muchas otras guerras que se habían presentado, donde la gente le hacía caso al caudillo liberal, como corderitos, entendiendo que que él era como la persona que más sabía y se dejan guiar por ellos. Cuando llega un líder diferente que es Gaitán, una persona que se acerca más al pueblo, que no los ve como, no tiene esa brecha entre pueblo y político, no tiene esa separación, esa dualidad entre político y pueblo, sino que convence al pueblo que ellos también hacen parte de la política, les abre un espacio de participación y les abre un medio donde ellos pueden también pronunciarse. Es la primera persona que escucha al pueblo. Por ejemplo, él va a la zona de la masacre de las bananeras y hace su propia investigación, porque pues, no es un secreto que muchas veces el mismo gobierno esconde información que no le conviene que sepa la población en general. Él se acerca al pueblo y eso genera que el día de su muerte, cuando uno pierde una persona que quiere, es normal que haya que no haya, no se tenga certeza de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, y genere esa rabia del pueblo de destruirlo todo, de acabar con todo, porque prácticamente se mató la esperanza. Eso significa, o considero yo, desde mi punto personal, que Gaitán significa una esperanza.
Señor Manuel, por favor, cuéntenos un poco más acerca de este movimiento gaitanista.
Bueno, pues no, digámoslo, no me he centrado mucho en investigar sobre esa parte, pero bueno, Gaitán era un liberal, pero trae unas ideas más, digámoslo, más populares, hasta tal punto que los mismos liberales los rechazaban, porque no lo consideraban como un liberal como tal, sino a la vez como un peligro, como una persona que ponía en riesgo la estabilidad política del país, entre comillas. Pero él es una persona que viene a luchar en contra de, o esas ideas gaitanistas vienen a luchar en contra de esas nuevas políticas neoliberales que se estaban presentando, que estaban surgiendo y que estaban empezando en Colombia, donde estaban llegando empresas extranjeras, se estaban abriendo mercados internacionales, el café era un producto de exportación, había explotación del trabajador. Y él empieza a pensar en ellos y empieza a buscar una forma de que haya una equidad entre la política económica, pero también la política social, ¿sí? Que es algo que aún se persigue. Los países aún siguen pensando más en las políticas económicas, en mantener una economía estable, pero no en la inversión social y no en proteger al trabajador, en proteger al pueblo, en fomentar la educación. Él tenía ese tipo de ideas. Él también era un liberal, o sea, tenía un pensamiento liberal, tenía un pensamiento de libertad económica, pero se acercaba al pueblo. Pues no tuvimos la oportunidad de verlo como presidente. No sabemos qué hubiera pasado en el momento de llegar a tomar el poder. Y pues me quedan las dudas. Pero supo manejar la política popular y supieron tener las ideas para ganarse al pueblo de abajo, al pueblo que sufre, y por eso había tanto amor a ese símbolo o a esas ideas gaitanistas.
Sí, Manuel, el cambio, si hubiera subido Gaitán al poder, hubiera sido tremendo, pero pues lastimosamente la violencia acabó con su vida el 9 de abril de 1948. Pero entonces cuéntenos de por qué este suceso marcó la historia de Colombia.
Eso sí, es que hasta se dice que es como el suceso que inicia la violencia en Colombia, los 50 años de violencia en Colombia. Bueno, yo consideraría que son varias las razones. Una, aún no se tiene certeza real de quién lo mató y por qué lo mataron. Se culpa a Roa, pero él lleva un revólver, que ahorita actuales criminalistas lo han estudiado, y en su momento era un revólver que hasta ellos consideran que fue un milagro que se hubiera disparado y que hubiera podido causar la muerte. Entonces hay muchas inquietudes aún. Al pueblo nunca se le dio una verdad, nunca se le dio realmente el motivo de la muerte de él. Al pueblo también le enfureció que lo hubiera matado una persona común, que no hubiera, no se hubiera incriminado a un político, al gobierno, a las empresas multinacionales, que también estaban preocupados de que él llegara al poder. Entonces empieza a haber una inconformidad en Colombia y la gente empieza a dudar realmente de su gobierno, empieza a dudar realmente en sus líderes. Ya venían surgiendo las ideas comunistas de Marx, de Engels, la experiencia en Rusia, y eso iba motivando a los obreros, iba motivando a otras clases sociales a buscar también participación. Entonces, se abrieron varios caminos, uno que era el de las armas, ya grupos guerrilleros que ya habían existido en la guerra de los mil días, pero ya con unas ideas diferentes, ¿no? Con ideas de Marx, ideas bolivarianas, hasta habían guerrillas gaitanistas, y empieza a haber como una pluralidad ideológica, porque ya varias clases sociales querían abrirse espacio político. Empiezan a crear los sindicatos, que pues ya existían, pero se empieza como a fortalecer esa parte, porque había inconformidad. La primera vez el pueblo tenía un líder que había sido, digamos, del clamor popular, que ellos habían acogido y que estaban creyendo en él, le fue asesinado. Prácticamente le bombaron un símbolo, y ellos hicieron lo mismo. En la rabia que les dio, empezaron a atacar los símbolos que ellos antes respetaban, el palacio, todos los edificios públicos que hayan en el sector del centro de Bogotá, los atacaron. No pudieron llegar al palacio de Nariño porque para allá iban reclamando que cayera el presidente, que tumbaran al presidente. Entonces, el solo día del Bogotazo, el solo hecho, ya digamos que vaticinaba el odio y la rabia que tenía el pueblo y ya, digamos, a parar. No podía ser igual de ahora en adelante, digamos, el panorama colombiano.
Manuel, buenas tardes. ¿Usted cree que a partir de este hecho, de la muerte de Gaitán, realmente cambió algo en Colombia? ¿O cómo ve el panorama comparado actualmente? Porque pues aún vemos masacres, aún vemos que asesinan líderes sociales. ¿Ha cambiado realmente Colombia con este hecho, con la muerte de Gaitán, comparándolo actualmente?
Lamentablemente los colombianos no tenemos memoria. Como docente de sociales me fui a dar cuenta que ni nos interesa recordar. Cuando yo inicié mi carrera, realmente no la inicié por la parte de historia, porque no me interesaba. Cuando llegué y la empecé a estudiar, empecé a dar cuenta de lo importante que era recordar. Y ver que en Colombia, desde que nos formamos como una república, hemos sido dualistas, hemos estado peleando entre nosotros mismos. Y ha sido también hasta una misma estrategia política, mantenernos divididos. Creo que no ha cambiado. Yo creo que yo como un motivo para generar más dualidad, para generar más separación y generar la violencia, que después llegó y como se le indica, que aún no ha terminado y yo considero que va a haber muchos años más, ya es, digámoslo, el título personal, pero muchos años más de conflicto. Aún están las bandas criminales, aún hay grupos guerrilleros pequeños, de pronto con menor capacidad, pero aún existen. Y nomás con lo del plebiscito ahorita, que sale un señor y bueno, le dijo a la gente que en Colombia, que si votábamos por él, sí, nos iban a colocar una reforma tributaria, manejar un discurso para generar esa división, leyendo a la gente que si se acordaba el acuerdo de paz iban a colocar una reforma tributaria. Nosotros con unos compañeros y familiares de diferentes áreas analizamos que la reforma tributaria tenía que colocarse sí o sí. Ganara el sí o ganara el no, tenían que haber una reforma tributaria, como ahorita lo que sucede con la reforma de financiación. Sí o sí van a buscar la forma de colocarla. Pero buscan un discurso para que el pueblo la acepte, digámoslo, más fácil. Así mismo ha sucedido en la historia del país. Apenas mataron a Gaitán, salió el presidente diciendo que había sido un complot de comunistas del extranjero para sacar ese panorama de fuera del país y para no echarle la culpa que había sido dentro del país, sino que había sido alguien del extranjero que había venido a matar a Gaitán.
Bueno, Manuel, nosotros para finalizar siempre realizamos esta pregunta. Entonces, cuéntanos cómo a través de tu profesión aportas a la paz.
La responsabilidad como docente es alta. Yo creo que lo más importante es saber manejar un discurso conciliador, manejar el ejemplo, reconocer los errores cuando uno los cometa, porque igual todos vamos a cometer errores, ser sincero, creo que debemos ser sinceros con los estudiantes. No, en el momento, lo que les digo, en el momento que me equivoqué, aceptarlo y irles enseñando a ellos con el ejemplo que la paz se construye con la sinceridad, con la honestidad y pues amando lo que cada uno hace.
Bueno, señor Manuel, la verdad agradecemos mucho pues haber tenido su presencia con nosotros esta tarde, por habernos aportado todo ese conocimiento y habernos dado pues esa explicación. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, y la segunda canción en la sección musical del día de hoy que les traigo se llama Las Bananeras, de los hermanos López. Es compuesta por los hermanos López, interpretada por Jorge Oñate.
Solo quedan los recuerdos de otras eras, añoranzas y quimeras, deudas, penas y dolor.
Porque ahí en la zona bananera, allá sufre sin queja un pueblo soñador.
Bueno, así le ponemos un poco de ritmo y sabor al programa, aunque la letra y la temática de la canción es muy triste. Empecemos hablando un poco de los hermanos López. Ellos son una agrupación de música vallenata. La agrupación está conformada por Miguel López, que es el acordeonero, y Pablo López, que es el cajero, toca la caja. Y son oriundos de La Paz, un pequeño pueblo ubicado a media hora de la ciudad de Valledupar, capital del departamento del Cesar, y muy emblemática esta ciudad es para el vallenato y el folclore de la costa caribe. Se consideran como unas leyendas estos hermanos para la música vallenata y el folclore colombiano, porque impulsaron el movimiento vallenato en los años 70. Entonces, también uno de los aportes más importantes de esta familia musical es el haber sido esos pioneros en difundir la música vallenata, no solamente por todo el país, sino en diferentes lugares de Latinoamérica. Por ejemplo, en Venezuela también se escucha mucho la música vallenata y ellos contribuyeron a esta evolución. Y también fueron incluidos como leyendas en el propio Festival de la Leyenda Vallenata. Los hermanos López ganaron múltiples reconocimientos individuales. Miguel, precisamente, fue elegido rey del Festival de la Leyenda Vallenata en 1972. Mientras que Pablo es un cajero muy destacado en esta música y en este folclore, y es considerado uno de los mejores cajeros que ha existido y ha habido en la música vallenata.
Ay, solo que yo olvide su dolor, que
es el pueblo bananero, de abarca y de sombrero que espera redención. Es el pueblo bananero, de estirpe guerrillero, pilar de la nación. Es el pueblo bananero, alegre y bullanguero que espera educación.
Esta canción trata y recuerda un suceso muy lamentable en la historia de nuestro país. Ya conmemorábamos y conmemoramos hoy la muerte de Jorge Eliécer Gaitán y el Bogotazo el 9 de abril de 1948. Y aquí también damos paso a recordar esa masacre de las bananeras que se presentó el 5 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, en Magdalena, cuando el ejército colombiano, avalado por el presidente de esa época, Abadía, asesinó a miles de trabajadores que estaban haciendo huelga desde un mes antes en contra de la compañía multinacional United Fruit Company, para que se les mejoraran las condiciones de trabajo. Entonces, la cifra, pues, se dice que es de 25.000 personas, de 25.000 trabajadores que asesinaron, pero eso nunca ha sido como revelado del todo, nunca se ha sabido la cifra exacta. Pero igual es muy triste que pase esto, me recuerda también un poco a lo que tratábamos en nuestro primer programa, que fue la masacre en Tlatelolco, en México. Y pues es ver que en territorios latinoamericanos esto ha pasado mucho, y en Colombia no es la excepción. Y la guerra acá ha sido un tema muy, muy difícil. Y el derecho a la protesta, solo por protestar, por hacer huelga, para que se les diera como las condiciones dignas de trabajo y no se les esclavizara en eso, pues lastimosamente acabó con la vida de muchas personas, y esperemos esto no se vuelva a repetir. Y es muy triste todo lo que pasó ese día, ese trágico 5 de diciembre de
1928. Que nada ganó al pelear dos guerras, ay, solo que hoy olvide su dolor. Es el pueblo bananero, de abarca y de sombrero, que espera redención. Es el pueblo bananero, de estirpe guerrillero, pilar de la nación.
Y bueno, para continuar con nuestra sección de poesía, hoy tenemos el poema Cuando Estemos Viejos, del señor Luis Molina Collado. Él utiliza el seudónimo de Hermano Poeta. La verdad, no hay como mucha información acerca de este señor, solo como su seudónimo, pero más allá, así como su edad, su origen, pues de eso no tenemos conocimiento. Tenemos conocimiento como de algunos poemas que él ha escrito, como Ven y Entra, Buenos Días, Buenas Tardes, Buenas Noches, Madre Emigrante, el Umbral de un Arcoíris, entre otros. Este poema es en dedicación a la pieza especial de la que estábamos hablando hoy, la de Ten Paciencia Conmigo. Bueno, este podcast de Paz y No Violencia, que está muy aliado con el tema del respeto por la vejez, del respetar nuestros abuelos, y que nos hacía dar toda esta reflexión acerca de nuestra labor y de lo que nosotros hacemos como personas o miembros de una familia y de una sociedad por ellos y para ellos. Hoy vamos a recitar el poema Cuando Estemos Viejos. Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachetee la cara del espejo, cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas, y nos falte el llanto, la risa y la bulla de estos tres diablillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo, cuando solo exista en la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía. Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diablillos. En casa resonarán las dulces risas, los tiernos gritos de aquellos ángeles que Dios nos dio. Los recuerdos se volverán suspiros y llenos de paz seguiremos enamorados. Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía, serán nuestros años plenos de dulzura. Serán nuestras horas llenas de poesía. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nietos. Y verás mi vida que miente el espejo, pues seremos novios cuando estemos viejos. Pues seremos novios cuando estemos viejos.
Bueno, con ese poema en la voz de Roxanne, damos por terminado el programa del día de hoy. Otro programa más, como todos los viernes, a partir de las 5, de 5 a 6. Recuerden que nos puedes escuchar por nuestro dial en los 1430 AM o por nuestro señor streaming uniminutoradio.com.co. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más. Muchas gracias a nuestros productores, a los invitados y a los oyentes. La próxima cita es el siguiente viernes y nos vemos hasta la próxima.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.